Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Nosotros, como Jesús, somos hijos de Dios. Pero hay una gran diferencia. Jesús es hijo eterno. Es hijo estando en el Padre, con el Espíritu Santo. Son Dios eterno. Nosotros somos creados. Dice la palabra que todos nos apartamos de Dios, cada uno tomó su propio camino, nos descarriamos como ovejas. Pero dice que Jesús en su muerte lo que hizo fue reconciliarnos, atraernos hacia Él para tener una relación con el Padre Celestial. Quiere decir que antes no éramos hijos, pero por ese sacrificio y nosotros haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, ahora somos hijos adoptados. ¿Somos hermanos de Jesús? Somos hijos de Dios. Somos hijos adoptados. Escuché un predicador, y creo que estaba registrado en un libro también, que dice, he visto muchos padres abandonar a sus hijos naturales. Pero nunca he visto a un padre que adoptó un hijo abandonarlo. Jamás un padre que adoptó a un hijo lo abandona, porque es un hijo deseado. Dice que Dios hizo eso con nosotros. Nos adoptó, porque nos deseó desde la eternidad. Siempre quería tenernos cerca. Y manda a Jesucristo para que los conozcamos al Padre. Cuando yo estaba orando y buscando al Señor para este mensaje, el Señor me mostró que había muchas personas que en grado mayor o menor tienen cierta desilusión con Dios. Algo pasó en su vida hace mucho tiempo, ahora no lo sé. Pero hay cierto grado de desilusión con Dios. Puede ser en alguna área o puede ser en muchas. Pero si conocemos al Padre Celestial como es, con ese amor que tiene, con esa presciencia, todo se va, todo se desvanece. Jesús vino para darnos a conocer al Padre, conocer al Padre como Él es. Y Jesús dijo que el Padre es perfecto. No es como nuestros padres humanos. A veces puede ser que tengamos una imagen de padre lastimosa por lo que hemos pasado. Y Dios sabe que no tengo en mi corazón ninguna imagen de ninguna persona, porque no predico para una persona, predico lo que el Señor me da para todos. Y la realidad es, algo dentro de nosotros tiene que hacer solo el Espíritu Santo a través de la palabra de Cristo. Cristo revela al Padre. Dice Juan 14, 23, si usted me acompaña a leer ese versículo. El Señor le estaba hablando a sus discípulos y uno de ellos le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dijo, Felipe, hace tanto que estoy contigo, todavía no me conoces a mí, si yo y el Padre uno somos, y si me conoces a mí, vas a conocer al Padre porque yo lo evidencio, yo lo manifiesto, yo estoy en el Padre y lo vas a conocer. Un poquito más adelante, después de haber hablado esto, en el versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Saben que para conocer al Padre tenemos que obligatoriamente ir por el Hijo? Tenemos que conocer a Jesús. Si vamos a una iglesia o a una religión o lo que fuera, a conocer a Dios, sin el Hijo no lo vamos a conocer. Conoceremos alguna faceta de Dios, tal vez la justicia, el juicio, el amor casi romántico, pero no lo vamos a conocer como Él es. Necesitamos a alguien que venga del mismo Dios y nos muestre tal cual es Dios, cómo es Dios como Padre. Y nosotros tenemos una imagen distorsionada de lo que significa paternidad. No sé si usted puede decir amén, pero realmente la imagen de paternidad está distorsionada en nuestras vidas. Y cuando vamos al Padre Celestial, ¿con qué imagen tú te acercas a Él? La verdad es que Dios no tiene nada que ver con el Padre humano. Jesús también lo dijo. Vosotros como padres tratan de dar buenas dádivas a vuestros hijos, pero ustedes son malos. ¿Cuánto más dará el Padre Celestial buenas cosas a los que le pidan? Porque Él es perfecto. Y Él siempre habló del Padre perfecto. Así que tenemos que escuchar a Jesús para saber cómo es el Padre. Y él, hablando de esto y en todos los capítulos y versículos que relatan lo que es el Señor y la palabra misma, uno cuando se alimenta de la palabra empieza a conocer al Padre Celestial. Y hay verdades que son inamovibles de quién es Dios como Padre Celestial. De hecho, cuando Jesús nos enseñó o nos dio una oración modelo, no para repetir, sino para ser modelo en nuestras oraciones, ¿cómo comienza esa oración? Padre nuestro. Una relación con el Padre Celestial. Y es Padre nuestro. Está cerca. Dios no está lejos, está cerca. Hay una verdad inamovible en la palabra de Dios, que es que el Padre Celestial jamás abandona a sus hijos. Nunca abandona a sus hijos. A veces puede ser que me sienta abandonado o me siento decepcionado o desilusionado con alguna situación, pero Dios nunca te ha abandonado. Como hijo de Dios, cuando tú decidiste poner en práctica la palabra de Dios, como dijo Jesús aquí, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. Una declaración de la palabra de Dios es que Dios nunca abandona a sus hijos. No sé cómo ha sido tu familia, algunos lo han contado, pero Dios no tiene nada que ver con un padre humano. Dios jamás abandona a sus hijos. Dios siempre estuvo con nosotros, aunque hemos tenido que pasar muchas necesidades. Las necesidades no manifiestan si Dios me amaba más o menos o cómo fue mi vida. Hemos pasado muchos momentos difíciles. No digo que levante la mano porque todos hemos pasado momentos difíciles, de mucha necesidad, y más en nuestros países. Pero si tú estás aquí es porque Dios te ha sostenido. Algo ha hecho Dios con tu vida y te ha traído hasta aquí hoy. Así que Dios nunca, jamás te ha abandonado. Dios siempre ha estado con nosotros, aún cuando nos faltaron nuestros seres queridos. Ay, ¿por qué? ¿Por qué me tuvo que faltar un padre? Esa es la pregunta de muchos. ¿Por qué mi papá no estuvo en casa? ¿Por qué mi mamá tuvo que ir a trabajar y no estuvo con nosotros? ¿O por qué me faltó uno de ellos? ¿Por qué se fue mi esposo o mi esposa? ¿Por qué? Esos momentos cuando uno los lleva a Dios, tienes que saber de que Dios está más allá de todo esto. Y Dios es el Padre que está con nosotros en momentos más críticos. Nunca nos ha abandonado Dios, aunque nuestros seres queridos no hayan estado allí. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez de que nuestros seres queridos no han estado en el momento que lo necesitábamos. Algunos más intensos que otros. ¿Sabe lo que dice Dios? Salmo 68, 5 y 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Yo creo que usted tiene que creer esto. No sé si su desilusión tiene que ver con la falta de algún ser querido. Yo no sé si tu desilusión ha sido una pérdida. Alguien a quien tú amabas mucho y ya no está. Eso no es motivo para decirle, Dios tiene la culpa. Dios no es responsable. Cada uno de nosotros toma decisiones. Esta tierra está maldecida por causa del pecado. Las enfermedades son mayores. Cada vez nos enfermamos más. Pero Dios siempre ha estado con nosotros. Dios ha estado con nosotros aún cuando nuestros seres queridos, quien debían protegernos, no nos cuidaron. O peor, aún cuando nos abandonaron. Y yo creo que eso es más duro todavía. No solamente no estuvieron, sino nos abandonaron. Y nos dejaron en algún momento, en algún lugar. No podemos culpar a Dios. Dios ha delegado esa responsabilidad en los padres. Si los padres lo hicieron mal, ¿por qué Dios es el culpable? Tienes que poner eso en manos de Dios. Tienes que saber que Dios conocía todas las cosas también, es cierto. Pero Dios nunca dejó de estar ahí. Siempre ha estado contigo, en todo momento. Mi esposa lo sabe más que yo porque ella fue abandonada por su padre desde 3 años. Ella lo sabe más que yo. Mis padres sí me abandonaron 2 meses porque se fueron a predicar a Bolivia y me dejaron con las tías. Y nosotros decíamos, ¿Por qué se van? ¿Se van solos? ¿Por qué no vamos todos a predicar? Cuando uno es chico a veces no entiende las cosas, ¿no? ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Si te dejó tu papá, tu mamá, si te ha dejado tu esposo, tu esposa, si te dejaron tus hijos, dice la palabra de Dios que Dios te recoge. Dios está contigo y ha pasado contigo esos momentos. Dios conoce todo lo que pasaste. ¿Cómo no te va a amar si Él sabe todo lo que has sufrido? El Señor lo sabe. Dios estuvo con nosotros aún en las horas más dolorosas. Dios sabía que muchas veces hemos tenido que pasar por momentos muy difíciles y de sufrimiento del cual nadie quiere hablar. La filosofía quiere dejar de lado el sufrimiento, a menos que sea masoquista. Pero Dios sabe que el sufrimiento nos ayuda a crecer. Si no sufrimos, no maduramos. Es una realidad esa. Creo que todos hemos pasado momentos duros y difíciles, pero nos han ayudado a crecer. Dios nos ha enseñado mucho con eso. ¿Y saben qué? Cuando pasamos el momento de dolor, Dios ha estado allí siempre. En el momento más doloroso y más crítico, Dios siempre estuvo ahí. Nunca te abandonó. No sé quién te dijo que Dios te abandonó, pero no es cierto. La palabra de Dios dice que no, Él estuvo ahí. Es el amor del Padre. Aún hasta Jesús tuvo que pasar sufrimiento. Y uno dice, ¿por qué Jesús? Cuando estaba en la cruz, Jesús le dijo al Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben qué? No era que el Padre lo desamparó, sino era el sentimiento humano de Cristo, haciéndose como nosotros, diciendo, Dios no está aquí, pero Jesús sabía. Es una expresión para que nosotros aprendiéramos cómo es Jesús. Pero Él sabía que el Padre estaba ahí, porque el Padre lo envió. Y sabía que Dios tenía un propósito con esto. ¿Saben lo que dice Hebreos? Por lo que padeció Jesús, aprendió la obediencia. El sufrimiento, el padecimiento, el dolor, es la escuela de la formación de nuestro carácter. Dios la usa para tratar nuestras vidas. Dios la usa para formar muchos aspectos dentro de nuestra alma, de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Y sobre todo, en la confianza en Dios. El momento, cuanto más sufrimos, se ve la verdad de mi fe. Si yo realmente dependo de Cristo, sigo conectado con Él, aún en momentos de dolor, ahí realmente se ve mi verdadera obediencia. Si viene el sufrimiento y yo me despego de Cristo, me despego del Padre, entonces no hay verdadera obediencia. Porque Jesús dice, con lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, pensemos juntos. Si Jesús, que no tenía necesidad de pasarlo, dice que lo pasó para aprender obediencia, ¿por qué creemos que nosotros no vamos a tener que saltear el sufrimiento? Lo lamento por pare de sufrir. En serio, porque realmente tienen una doctrina totalmente distorsionada. ¿Cómo Dios va a tratar su vida? No sé. La palabra de Dios dice en Isaías 64:8, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos, somos todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es el alfarero, pero primero es Padre. Dice acá, tú eres nuestro Padre. Y como Padre bueno, sabes formarnos. Sabes que hay momentos que tenemos que ser formados. Dios tiene que tratar con nosotros y Él sabe cómo hacerlo. Sabe que Dios siempre ha estado con nosotros, aun cuando nosotros fuimos infieles. Dice 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. No puede, no puede. Cuando nosotros le somos infieles, Dios no puede dejar de amarnos. Es más fuerte que Él, por así decirlo. Dios nos sigue amando a pesar de que nosotros vayamos por el lado contrario. Él siempre permanece fiel. Dios nos dice, ten cuidado, pero a veces nosotros hacemos lo que nos parece más conveniente. me voy a tirar a la piscina. Y Dios dice, no hay agua. No, me voy, me gusta. Y nos tiramos, Dios dice, no te tires. Y nosotros nos tiramos de cabeza. Pero ¿sabe qué? Si fuera padre humano, ¿sabe qué diría? Está bien, tírate, pártete la cabeza, así aprende de una vez por todas. Pero Dios dice, este hijo es cabezón. Voy a dejar que se tire. Y cuando se tira, ahí pone la mano ahí un poquito para que tenga alguna raspadura, pero que no pierda la vida. Dios no puede dejarnos así. Dios tiene que actuar porque es más fuerte en sí mismo, es su esencia. Su amor brota de sí, no se puede contener en amor. Y lo hace siempre con nosotros así. Aunque nosotros le diéramos la espalda, Dios permanece fiel, siempre fiel. Dios siempre ha estado con nosotros, aun cuando recibíamos las consecuencias de nuestras malas acciones. Dios siempre estuvo ahí. No es que Dios, ok, hiciste eso, listo, ahora arréglatela solo. A veces pensamos así, pero Dios no es así. Dios todavía está ahí. Dios permanece ahí. Aun cuando recibimos consecuencias de nuestras propias malas acciones, Dios está ahí. Y podemos ir a Él y decir, Señor, te necesito, ayúdame. Me equivoqué, perdóname. Y Dios está ahí. Siempre el Padre está ahí. El Padre nos protege aún cuando pasamos por ciertos accidentes. ¿Me entendió lo que dije, no? Dios nos protege cuando pasamos por ciertos accidentes. Había un hermano hace tiempo atrás en nuestra iglesia que tuvo un accidente en su carro, chocó de frente y vino a la iglesia con algunas lastimaduras. Un poquito en la frente, otro en el brazo, aquí, ¿no? ¿Qué te pasó? Tuve un accidente. ¿Y qué fue esto? Todo lo que tengo es producto de la bolsa de aire. Cuando chocó de frente, explotó la bolsa y a él lo lastimó un poquito, pero le salvó la vida. ¿Qué dirían de la bolsa de aire? ¡Es malísima! ¡Te lastima! La bolsa de aire al final no sirve. ¿Puedes decir eso? No. Hay accidentes que te salvan la vida. Unas formas que a veces no lo entendemos, pero Dios ha permitido algunas cosas para salvarte la vida. A veces puede ser que hasta nos hemos quebrado un pie o algo que nos haya pasado, pero nos salvó la vida. Miren, hermanos, el infierno es más terrible que un accidente o una enfermedad. ¿Amén? Yo tengo un primo que sufrió un accidente fuerte, muy grave. Nos afectó a toda la familia por la emoción que significa eso. Y quedó en silla de ruedas hasta hoy. Recuperó muchas cosas, pero está en silla de ruedas. Con el grupo de jóvenes fuimos a visitarlo una vez y una de las preguntas que le hicieron a él fue, ¿qué sentiste de parte de Dios? ¿Qué crees que Dios tenía algún propósito con todo esto? ¿Qué piensas de eso? Y en respuesta de él, palabra más, palabra menos, lo que él dijo es, esto me sirvió a mí para acercarme a Dios. Si Dios no hubiera permitido esto, yo no estaría en el camino de Dios. Lo dijo él, no lo estoy diciendo yo. En el sentido de que él mismo reconoció que un accidente grave lo dejó en silla de ruedas, le sirvió para no perderse. Entonces, a veces uno dice, ¿cuál es el mal menor? Por eso Dios permite muchas situaciones, porque sabe otra cosa que nosotros no sabemos. Dios conoce el futuro, Dios sabe todas las cosas. Hay muchas veces que nos pasan algunas situaciones en que Dios usa situaciones difíciles para mostrarnos que Él está ahí. Miren, hermano, nosotros aquí todos creemos en la sanidad. Todos creemos que Dios sana. Dios me sanó a mí, muchos de ustedes también, sanado de cáncer. Pero no a todos siempre sana. Y no es que uno tiene más fe que otro o no sé, la verdad es que yo con sinceridad le digo, no sé. Lo que sí tengo que saber es que yo tengo que tener fe y Dios actúa en mí. Pero hay veces que Dios no quiere sanar. ¿En serio, pastor? Miren, la Biblia dice lo siguiente. Salmo 41:3. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. No es un pasaje de sanidad este. Es un pasaje donde Dios dice, yo estoy contigo cuando estás enfermo. Yo estoy contigo cuando tú pasas dolencias y enfermedades. No significa que somos pecadores, no significa que Dios nos ama menos. No, significa que Dios está allí cuando yo estoy pasando momentos difíciles. El Padre nunca abandona a sus hijos, ni aunque estén enfermos, desamparados o lo que fuere. Dios los ama, está ahí, en todo momento. El Padre nos protege aún cuando nosotros ni nos enteramos. Cuando ni sabemos qué está sucediendo, el Padre nos sigue protegiendo. Cuando uno tiene un bebé, el bebé no sabe que los padres lo cuidan y lo protegen. ¿Qué sabe? Cuando son grandes, los padres le tenemos que recordar. Y yo fui el que te cuidé, yo fui el que te... ¿No es cierto? Pero los niños, cuando son chiquitos, no se enteran. A veces somos así. Estamos en manos de Dios, pero ni nos enteramos de lo que Dios nos cuida y nos guarda. Cuando uno lleva a su bebé a vacunar, o cuando son un poquito más grandes, y le vamos a dar la vacuna, presten atención a ver si ustedes ven lo mismo que yo. Cuando ustedes llevan a su hijo, y ahí está la enfermera, ¿no? Todo es lindo, ay, qué lindo, el cielo es azul, las florecitas, no te preocupes, es tan lindo esto, es un mosquito que pasa y te pica. Así decimos, ¿no? Cuando viene la enfermera y le pone la inyección, el niño, ¿saben lo que hace? Mira al padre. Como diciendo, tú permitiste que esta bruja endemoniada me clave esto acá. ¿No es cierto? ¿Y qué hacemos los padres? No te preocupes, sí, es mala la enfermera. Yo soy el bueno. No me diga que no hacemos eso con Dios. Cuando Dios nos pone una vacuna, ¡ay, qué hiciste, Señor! ¡No me quieres más! ¡Mira la cosa que estoy pasando! Y Dios dice, te estoy poniendo una vacuna porque si no te vas a enfermar. Entonces Dios sabe lo que está haciendo. Y Él nos cuida. A veces ni nos enteramos, pero Dios sabe lo que hace. Oseas 11, del 1 al 4, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, dice Dios por su pueblo, ¿no? Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándolo de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. ¡Wow! Este pasaje a mí me quiebra el corazón. Habla de Dios en todo su esplendor de amor por sus hijos y los hijos rebeldes que se les van y que hacen su propia vida. Y Dios dice, yo soy el que los cuido, el que les doy de comer, y no se dan cuenta. Fíjense, versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzaban el yugo de sobre su cerviz. Puse delante de ellos la comida. ¿Qué voy a hacer con este pueblo, con estos hijos? Sí, el versículo 8 dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Yo no puedo abandonarte. Dios no puede abandonar a sus hijos. Nunca, en ningún tiempo. Porque nos ama. No le creas a las mentiras del diablo y de este sistema. Dios te ama de una manera profunda, hasta incomprensible. ¿Cuántas veces nos sucedieron cosas que nos retrasaron? Nos adelantaron, perdimos una cita y no sabemos por qué y nos enojamos por eso. Nos atrasamos en alguna situación, no vino el médico. Hay tantas cosas que nos pasan, imponderables. No fuimos culpables ni responsables, pero nos pasaron cosas. Un día te vas a enterar por qué. Allá en el cielo Dios tiene todo contado. Un día te libré de esto, te enojaste. ¿Cómo te enojaste? Pero yo te libré de esto otro. Y allá en el cielo va a decir, ay, gracias, Señor, perdóname ese enojo. Por favor, borra eso del video para que no lo vea. ¿No? Pero así somos, ¿no? Miren, una vez, yo me retrasé en casa cuando venía para la iglesia. No sé por qué motivo. Salí de casa, sabía que andaba atrasado. Cuando voy a agarrar mi salida a la ruta 95, hacía apenas un minuto, hubo un accidente simultáneo, en cadena, varios carros ahí, en mi salida. Si yo hubiera estado un minuto antes, me tragaba todos esos autos, le aseguro. Entonces después dice, bueno, menos mal que me atrasé un poquito, porque Dios sabía lo que estaba haciendo más allá. Por eso digo que a veces no sabemos qué Dios está haciendo, lo que está haciendo, porque nos está guardando, nos está preservando. Dios sabe lo que hace. El Padre sabe qué necesita cada uno de sus hijos. Él te conoce, Él sabe cómo eres, Él sabe lo que sientes, Él sabe cómo es tu vida, te conoce como nadie porque Él te creó. Y te, además de crearte, Él estuvo contigo desde la infancia, desde que naciste hasta hoy. Ha estado en cada momento, en cada detalle, hasta en tu cumpleaños que nadie se acordó, ahí estuvo el Señor. ¿No sentiste que te sopló la velita? El Señor siempre ha estado contigo, en todo momento. Dice la palabra de Dios que Dios solo nos da a nosotros lo que es bueno para nosotros. Si nosotros nos sometemos a Dios, el Padre, y le pedimos que Él obre para bien, entonces nos va a dar las cosas buenas. No nos va a dar cosas malas. Si vosotros, Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ay, a veces los hijos piden cada cosa, ¿cierto? ¿Qué tiene que decir el Padre? No, no te voy a dar una víbora venenosa de mascota. Y así es también con nosotros. Dios hace lo mismo. A veces le pedimos cada cosa. Y Dios, como es bueno, dice, no, no te lo voy a dar porque te va a hacer mal. Dios sabe, porque Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Y dice que no debemos afanarnos, preocuparnos desmedidamente, estar tan preocupados por eso, cuando lo prioritario es otra cosa. Dice, no os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles, los que no tienen a Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Los hijos de Dios que buscan que Él gobierne su vida, el reino de Dios en nosotros, dice que Él va a suplir todo lo que falta. Él añadirá todo lo que no tenemos por el momento. El Padre también sabe cómo relacionarse con cada hijo de manera personal. Todos los hijos de Dios son diferentes, todos. Entonces, Dios sabe cómo tratar a cada uno en particular. ¿Por qué tiene que copiar lo que hace con uno y con otro? Si somos diferentes, somos distintos. Dios sabe cómo hacerlo. Dios tiene compasión por cada uno de sus hijos, sabe cuáles son nuestros límites. Salmo 103, 13 al 14, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, menos mal. Que Dios se acuerda de que nosotros somos humanos, destructibles, que nos enfermamos, que tenemos debilidades, que no tenemos la sabiduría que decimos que tenemos, que necesitamos a Dios en todo momento. Por eso dice, Él se acuerda de nuestra condición. ¿Por qué? Porque Cristo vino a tomar forma humana. Y Él pasó todo lo que nosotros pasamos, todas las tentaciones, todas las pruebas. Él lo sabe. Por lo tanto, Dios conoce nuestras situaciones, todo lo que pasamos. Y Él sabe tener compasión de cada uno de nosotros porque sabe cuál es el límite. No todos los hijos tienen el mismo límite. Hay algunos que a lo mejor tienen más fuerza que otros, a lo mejor algunos tienen más estrategia, más sabiduría, más inteligencia. No todos son iguales, pero Dios nos trata a todos de igual manera. No con la misma forma y no a todos le da lo mismo, pero nunca da distinto amor. Siempre da el mismo amor a todos. Tiene misericordia sobre nosotros y nos pide también que nosotros imitemos al Padre. Dice Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Él ama aunque nosotros no lo merezcamos. Dios sigue amando y nos pide que nosotros hagamos lo mismo. Dios nunca deja de amarnos menos. Y además, hermanos, no hay nada que nosotros pudiéramos hacer para que Dios nos ame más. Porque Dios nos ama al máximo. Si tuviéramos alguna enfermedad, o le llamamos a veces un aguijón o una dolencia, no significa que ama más a otro o uno más que a otro. Dios no hace diferencias. Lo dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí dice que el Padre no hace acepción de personas con ninguna de sus hijos. Ninguno de sus hijos. Nos ama a todos por igual. Así que no te compares. No diga, ¿y por qué a él? ¿Y por qué a él no? ¿Y por qué a mí sí? Deja eso en manos de Dios porque somos distintos. Dios sabe cómo tratarnos a cada uno. Yo tengo que confiar en eso. Dios nos ha prometido estar con nosotros en todo momento. Es el Padre bueno, el Padre celestial, que está ahí atento a cada una de nuestras necesidades. Para que nosotros pudiéramos comprender todo esto, conocer al Padre, lo que hizo Dios, mandar a Jesús. Creo que todos conocemos Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice ese principio? Necesitamos tener una relación con el Padre Celestial. La única manera de tener una relación con Dios es a través de Jesucristo. No hay otra manera. Lo siento, pero es así. No hay otra manera de conocer a Dios y que Dios sea nuestro Padre si no es por Jesucristo. ¿Y cómo llego a ser hijo de Dios? San Juan, capítulo 1, los primeros versículos, dice que a todos los que le recibieron a Jesús, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que todo aquel que cree en Jesucristo, porque Él es el enviado del Padre y que murió en la cruz por mis pecados para limpiarme todos mis pecados y hacerme una nueva persona, mirándolo a Cristo todos los días, uno pasa a ser hijo de Dios. Esa es una gran realidad. Eso marca la diferencia. Todos somos criaturas, ¿saben? Pero no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios solamente son aquellos que reciben a Cristo como Salvador, como Señor, como el que va a dirigir nuestras vidas. Yo quiero invitarle que usted pueda inclinar su rostro y cerrar sus ojos. Yo no sé si todavía hay muchas personas o alguna persona que nunca aceptó, recibió a Jesús en su corazón como Salvador, como dueño de su vida, para llegar a ser un hijo de Dios. Si nunca lo has hecho, yo te animo a que hoy lo hagas. Que hoy abras tu corazón y digas, yo quiero que Jesús sea el Salvador de mi vida. Si ese es tu deseo, puedes levantar una de tus manos allí donde estás.